La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cuántos ya desayunaron antes de venir a la iglesia? Brother, y no me invitó. ¡Qué bárbaro! ¡No! Yo no he desayunado todavía, no, pero gloria a Dios. Y qué bueno es cuando uno viene a la iglesia, ¿verdad? Desayunadito y después de la iglesia puede ir a comer. ¿Cuánto va a comer fuera después que salgan de la iglesia? Nadie se atreve a decir yo para que el pastor no se le pegue, ¿verdad? En mi casa toda la semana comemos fuera, comimos en el patio ya. Mi esposa prepara los alimentos, es fuera de la casa. Restaurante no, porque no alcanza para mucho, pero gloria a Dios que podemos comer fuera. Pero qué delicioso es uno en la mañana, ¿verdad? Desayunarse y antes de ir a la iglesia poder compartir ese pancito. ¿Cuánto le encanta el pan? ¿Cuánto le gusta el pan de coco? Aleluya, gloria a Dios. Cuando yo leo a Génesis, gloria a Dios, creaste los alimentos, Padre Santo. Por eso algunos estamos un poquito pasaditos de libro. Algunos, no todos. Otros estamos tratando de seguir la línea. Pero qué bueno es que Dios provee alimento y que provee cosas así como el pan, ¿verdad? Yo me crié comiendo pan. A mí me encanta el pan. Yo soy panadero. Y yo recuerdo que con mi mamá en Navidad íbamos a los aguinaldos. Aguinaldos son las parrandas que le dicen. De la iglesia nos reuníamos y luego de ahí íbamos a la panadería a recoger el pan calientito. Qué rico el pan, Cómo huele el pan así recién hecho. Qué rico. En una ocasión, me acuerdo que mi cuñado y yo, antes de salir de Dominicana, estaban vendiendo el pan así, olía rico. Vivíamos un tercer piso y el pan venía por el primer piso, fresquecito, calientito. Y ese olor llegaba así. Y mandamos a llamar al muchacho del pan y nos comimos, compramos 10 pesos. En aquel entonces 10 pesos era como hablar de $100 hoy en día. ¿Cuánto se pueden comer 100 pesos de pan francés? Nadie. ¿Y de bululo? No, ni Dios lo... Es rico, pero la verdad es que es rico. Bueno, pues mandamos a comprar el pan, mi cuñado y yo, y comimos pan vacío, pero es rico. El pan calientito, ¿verdad que es rico? Y compramos el pan y después lo acompañamos con un galoncito de agua. ¡Qué rico! Y mire, le digo, yo desde que nací, es mayor que desde el vientre de mi madre, yo comía pan. Me encantaba el pan. El único problema que yo tenía con mi hermana mayor, ya cuando mis padres habían salido para acá y vivían acá, es que mi desayuno favorito era el té de jengibre con dos bululos mojaditos. ¡Ah! Gloria a Dios. Yo me derretía, de verdad que sí. En Dominicana, no sé, en Honduras, en Centroamérica, pero casi siempre en todas las esquinas vendían en una lata el té y el café. Muchos pues se criaron comiendo el pancito con el café porque solo para eso pues alcanzaba. Pero mi hermana me peleaba y me decía, muchacho, pero ¿cómo tú me vas a decir que pan con azúcar, eso es desayuno? Y me hacía pues un plátano. Usted sabe, el dominicano está acostumbrado a comer plátano por la mañana, salchichón, los tres golpes. Nosotros no comíamos los tres golpes, solo uno. Sí. Yo no nací rico, soy rico hoy en día porque tengo a Cristo Jesús en mi vida, pero no nací rico. Y mi hermana pues me hacía dos rueditas de salchichón o un huevito frito, sancochado. Venga, ahora usted se va a desayunar. Pero ese era mi desayuno favorito. El pan, yo disfrutaba, todavía disfruto comer pan. Y hace unos días me tocó ir al médico, hacerme un chequeo de eso rutinario. Usted sabe que no estamos viejitos, pero ya cuando entramos en alguna edad, ¿verdad? hay que chequear. El carro, usted le siente algo, vamos a llevarlo al mecánico, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Se siente algo y hay que llevarlo al mecánico, al doctor. Estaba roncando mucho en esos días, venía de trabajar los 7 días, el trabajo secular, mi trabajo en el ministerio, los lunes estamos ahí ahorita con la preparando para la resurrección, los martes tenemos la preparación para la alabanza del domingo, el miércoles si no tenemos reunión de líderes tenemos visitación, el jueves estamos con los caballeros, el viernes con los jóvenes y el sábado el único día si no trabajo que estoy con la familia, bien ocupado, ¿verdad? Y estaba roncando más de lo normal. Mi esposa está acostumbrada a mi ronquido. Pero cuando ella se estaba levantando y se estaba yendo al family room es porque ya la cosa estaba más. Ella se levantaba y me daba pena, me daba dolor. No podía dormir ella. Y decidí ir al médico. Dije, algo tiene que andar mal. Fui al médico y me chequeó. Me dijo, no, comenzó a preguntarme, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, mira, pues, ¿cómo trabaja esto y esto? Y yo soy pastor y esto y esto. Y me dice, bro, tú lo que está falta de descanso. Te voy a mandar que vaya a caminar 20 minutos, 5 días a la semana y vamos a ver cómo funciona. Comencé a hacerlo y efectivamente comencé el mismo día, me fue bien. Y me dijo, vamos a hacerte unos análisis de sangre, vamos a ver cómo está todo. Y me hicieron análisis, 2 semanas más tarde, fui hace unas cuantas semanas atrás a buscar los resultados. Y me dijo, ah, ¿qué quiere, la buena o la mala? ¡Bum! Ahora sí, una buena y una mala. Cualquier. No, está casi todo bien, solo que el potasio está un poquitito alto. Ya, yo como banana todos los días. Ese, vamos a comer un día sí, un día no. Mi doctor es dominicano, está aquí en el Ochsner de la Palco. Dice, yo sé que somos dominicanos. El pan y el arroz, ni Dios lo quiera. Pero tenemos que reducir el pan. Tú estás un grado antes de ser prediabético. Mi corazón hizo ¡pum! En mi familia pues corre la diabetes. Mi papá fue diabético, murió de diabetes. Tengo 3 de mis hermanos y uno que casi también ya, que me dijo esta semana que le salió en 2.43. Pero cuando me dijo del pan y el arroz, yo no tengo mucho problema. Yo me encanta la ensalada, pero el pan es mi debilidad. Le digo, doctor, pero yo no como tanto pan francés. Yo, me gusta más el pan de trigo. Es pan. Hasta el pan es pan. Y como quiera te afecta. Entonces hay que controlar el pan. No estás mal, todavía no estás de medicamento, pero tienes que controlar el pan. El arroz no me importa. Yo puedo sustituir el pan por el arroz. Eso no, pero tampoco puedo comerlo. Bueno, sí puedo comerlo, solo me dijo que lo redujera. Y déjenme decirle, es triste cuando uno... Bueno, a mí no me prohibieron, déjenme decirle. Él no me prohibió, solo me dijo que redujera. Pero a mucha gente le prohíben el pan. Le prohíben el arroz. Le prohíben todo lo que tiene azúcar. Y verdad que es triste cuando nos prohíben algo que nos gusta. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que hay un pan que no está prohibido para nadie, por lo menos todavía, gloria a Dios. Es el pan de vida que descendió del cielo. Eso enseña la palabra de Dios. Y de ese pan es que quiero hablarte en esta mañana. De ese pan que descendió del cielo, del que usted puede saciarse espiritualmente, mire, todo lo que usted quiera. Pero no mucha gente lo hace, lamentablemente. Le voy a pedir que me ayuden, que me acompañen allí en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 6. Versículo 25 al 35. Juan capítulo 6, 25 al 35. Le voy a pedir que nos pongamos de pie y me acompañen todos para leerlo. Y a la cuenta de 3, pues todos leemos como reverencia al Señor y a su santa palabra. Nos ponemos todos de pie. Juan capítulo 6, versículo 25 al 35. A la 1. A las 2 y a las 3 la palabra de Dios dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre, gracias te damos, Señor. Oh, mi Dios, qué bendición es saber que tenemos esperanza mediante tu Hijo. Y que, Padre, no importa nuestra condición espiritual en este momento, tú estás dispuesto, Señor, para cambiarnos y transformarnos, para saciarnos por medio de tu palabra, Señor, y de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, por haber enviado a tu Hijo. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te pedimos que nos bendiga en esta hora, Señor, que nos ayude a entender, Señor, lo que tú deseas revelarnos en este día por medio de tu palabra. Señor, tuya es la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Miren, nos damos cuenta aquí que esto sucedió después de haber Jesús alimentado la multitud. En este mismo capítulo, capítulo 6, pero en los versículos anteriores, nos damos cuenta que Jesús había alimentado, dice allí, a 5,000 personas. 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres ni los niños. En aquel entonces, ustedes recuerdan que no había píldora para controlar el nacimiento, ni existían esos métodos que existen hoy en día, ¿verdad? ¿Usted se imagina la cantidad de hijos que tal vez tenían esa gente? Si hoy en día algunos pues no tienen control, imagínense en aquellos tiempos, peor. Sí, imagínense. Y Jesús refiere esta enseñanza acerca del pan porque él sabía que lo estaban buscando, pero no por la razón correcta. Él sabía que algo estaban buscando. Estaban buscando ser saciados, pero únicamente de lo físico, de lo material, pero no de lo espiritual. Y ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer entonces? Y la pregunta que de Jesús le dijo allí, le explicó qué tenían que hacer. Ustedes también se preguntarán hoy día, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros para ser saciados del pan espiritual? Lo primero es buscarle por la razón correcta. Dígale que está a su lado, busquemos a Jesús por la razón correcta. Jesús es un pan necesario. El pan que nosotros a diario comemos, los bululos, no son necesarios. Pueden ser sustituidos por cualquier otro alimento. Pero el pan que Dios provee no puede ser sustituido por nada ni por nadie en este mundo. Y tenemos que buscarle por la razón correcta. Aquella gente no le estaba buscando. La multitud sabía que había solo una barca y que Jesús no había entrado en ella. Ellos sabían que Él estaba allí, que Él estaba en el área, que estaba en la región. Y comenzaron a buscarlo. ¿A buscar a quién? A aquel que había saciado su hambre, pero su hambre física. Ellos estaban buscando a alguien que saciara todas sus necesidades, pero sus necesidades materiales, no sus necesidades espirituales. Y ese es el problema. Ellos lo buscaban no por la razón correcta. Jesús le dijo a ellos entonces, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, ¿no se parece como un poquito a lo que sucede hoy en día? Claro, no en la iglesia ahora de Grena ni en Chalmé, gloria a Dios, amén, aleluya, Padre. Mucha gente le busca, pero solamente por necesidades materiales. Mucha gente le busca para que sacien necesidades temporales y no las espirituales, que son para toda la vida, que son para vida eterna. Ese es el problema. Mucha gente le busca porque, Señor, mi hijo está enfermo, sánalo. Y vienen a la iglesia y se pelan la rodilla porque no está malo. Déjeme decirle, nadie está diciendo que está mal venir al Padre y pedirle que si es la voluntad de Él, que sane a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro padre. Debemos orar por los enfermos. Mucha gente viene a la iglesia únicamente a pedirle, Señor, ya me quedé sin trabajo, dame un trabajo, pero que pueda hacer mucho. No tiene nada de malo que usted le pida al Señor que le provea, porque usted es el proveedor, tal vez usted es el proveedor principal de su hogar, no tiene nada de malo. Tal vez usted dice, Señor, mira mi matrimonio como está tirado por... No tiene nada de malo. Dios quiere ver matrimonios saludables, ¿sabía usted? Pero no venga únicamente por eso. Y a eso es lo que se refería Jesús aquí. Él miraba que había una razón que no era primordial. Lo primordial en nuestra vida debe ser venir a buscar a Jesús por quien Él es y no por lo que Él nos provee. Amén. Ese es el problema. Ellos estaban buscando a Jesús no por quien Él era, sino porque ya lo había saciado de pan físico. Tenía hambre y agarró 5 bolulitos con 2 truchitas. 2 pececitos, lo multiplicó, todo el mundo comió, dice que se saciaron y hasta quedó comida en la canasta. O sea, hubo hasta para llevar para la casa. Solo faltó el papelcito de aluminio para echarlo allí y llevarlo para la casa también. Sí, mire, el problema es ese. Jesús no estaba de acuerdo por las razones que lo estaban buscando. Dijo que lo buscaban por las señales que había hecho y no por quién Él era realmente. Mire, debemos buscar a Jesús por la razón primordial que debe ser a Él, tener una relación a Él, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el pan verdadero que descendió del cielo.
Esa es la razón por la que debemos buscar a Jesús. No porque nos va a proveer un mejor trabajo. No porque va a traer sanidad a nuestra familia. No porque únicamente me va a ayudar en cualquier problema que yo tengo. Sino porque Él es el Hijo de Dios y a Él lo necesito para poder obtener la vida eterna. Miren, usted puede tener un hijo enfermo, Dios quiera que no. Un familiar enfermo. Y Dios lo puede sanar, igual va a morir. Hoy, mañana, 15, 20, igual va a morir. Igual va a morir. Usted puede pedirle a Dios que le dé el mejor trabajo del mundo, lo puede obtener, hacer mucho dinero, acumular riquezas que usted ni sabe cómo gastarla. Cuando usted muera, igual se va a quedar. Se va a quedar en esta tierra, créame. Usted puede tener la mansión más grande, la más lujosa, igualita cuando usted muera se va a quedar. Y lo peor del caso es que muchas veces los hijos se quedan para matarse por ella. Lo que dejamos es un problema, no una bendición, sino más bien una maldición. Tenemos que buscar a Jesús por la razón correcta. Y la razón correcta es relacionarnos con Él. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. Mire, buscar a Jesús es como ir a una tienda. Y en vez de usted únicamente aprovechar los especiales, te va a la tienda. Las mujeres casi no van a tienda aquí, ¿verdad que no? Pastor, ya está hablando mentira del púlpito. Yo digo, la de otra iglesia, no la de acá. Esta no. Esta, sí, el marido la lleva. Nada más, ¿verdad que sí? ¿Y qué le parece que hay un 50% de descuento? Lo que costaba $20 le cuesta 10, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad que sí? ¿No le resultaría a usted mejor si usted logra conocer el dueño de la tienda y este lo lleva y le dice, venga, donde nadie se da cuenta, ven, ahí está todo a un 50, te voy a dar todo a como me sale a mí a precio, me sale a $1. Está mejor, ¿verdad que sí? Cada vez que tú vengas a la tienda, búscame a mí, yo te voy a dar mejor precio. Está mejor, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no buscamos a Jesús por quien Él es? Porque es el único que nos puede ofrecer la vida eterna. Ese es el problema, que no le buscamos por la manera correcta. Con Jesús siempre ganamos mucho más. Siempre vamos a la segura. Cuando conocemos a Jesús, entonces tenemos que trabajar por la vida eterna. No para obtener la vida eterna, mucho cuidado. Sino que después de haberle conocido a Él, tenemos que trabajar en la vida eterna. Jesús se quejaba de que las personas lo seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales y no por los beneficios espirituales. Jesús hace claro aquí acerca de trabajar para la vida eterna. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, que no es algo que usted puede obtenerla por lo que usted hace, por lo que usted hace materialmente, sino únicamente mediante una relación a través del Hijo de Dios. Jesús se refiere aquí a que había muchas religiones en aquel entonces que ellos le prometían ir al cielo, pero únicamente por sus obras. Hoy en día también hay muchas religiones iguales, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que hay muchas religiones que le ofrecen. Nadie le ofrece ir al Padre, sino únicamente le ofrecen ir al cielo. O sea, una vida mejor, básicamente. Pero el cielo, lo que estar ante la presencia del Padre Celestial, lo que Jesús nos ofrece, ninguna otra religión. Ninguna. Solamente la sana doctrina. Y la palabra de Dios es clara donde nos dice en Efesios 2:9, no por obra para que nadie se gloríe de ella. Pero eso sí, después que usted y yo reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ¿sabe qué? Hay que orar. Tiene que reflejarse que Cristo vive en nosotros. Tiene que haber obra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro, conocemos a Cristo por medio de la palabra de Dios. Pero después que la fe viene a nosotros, hay que ponerla a funcionar. Hay que ponerla a trabajar. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, cuando Cristo Jesús viene a nosotros, tienen que haber obras que verdaderamente reflejan quién vive en nosotros. Que verdaderamente reflejan que nuestra vida ha sido cambiada. Que verdaderamente hay un gozo en nuestras vidas porque Cristo vive en nosotros. Cuando usted obtiene algo bueno, cuando usted va, ¿verdad? Cuando usted va a Walmart y la comida está, hay especial en la comida o donde quiera que usted va, ¿verdad? Que usted quiere compartir con los demás. ¡Hey, fíjate! ¡Hey, Carlito! Fíjate que ya bajaron el arroz, el que compramos, el que estaba a $20 lo tienen a $5. ¡Hey, llámate a Miguel, a Jay, dile a tu yerno que vaya! ¡Dile al! ¿Verdad que sí? Rápido, corre la voz, ¿verdad que sí? Y se acaba rápido. En Walmart tienen unos aguacates dominicanos que cuando los dominicanos llegan allí, si llegaron primero que usted, no va a haber más. Y algunos a veces ya, hey, ya hay aguacate dominicano, está bueno. Y rápido vamos y compramos 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? Y así compartimos, ¿verdad? La noticia. Es buena noticia, claro. No tiene nada de malo. ¿Qué tal la palabra de Dios? ¿Qué tal la salvación? ¿Qué tal la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? ¿Será que tan pronto la recibimos también la compartimos? ¿O nos la quedamos calladitos? Tenemos que trabajar la vida eterna. Y de la única manera que la trabajamos es compartiendo la palabra de Dios, reflejando quién vive nosotros. Tenemos que saber que la salvación se obtiene únicamente por el favor inmerecido de Dios. Los versículos 28 y 29 nos hablan allí, nos enseñan esto. Dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Cristo, donde habla allí, recuerde que no es por obra, pero sí por creer en Cristo Jesús. Pero si sepamos que es un regalo inmerecido, es un favor, es algo que usted y yo no merecíamos. ¿Qué podemos hacer usted y yo que nos haga digno, por cualquier obra que hagamos, de merecer la vida eterna? Pastor, es que cuando yo veo a alguien con hambre, yo voy rápido y le compro un McDonald's y le doy la comida. No tiene nada de malo. Está bien, qué bueno. ¿Y qué tal tu relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Será que tú has recibido al Hijo de Dios a que Él envió? ¿Será que tú recibiste ese pan que bajó del cielo? ¿Será que tú eres igual que el pueblo de Israel, que le dieron el maná y después que salieron a caminar también se quedó? ¡Ah, pero solamente pan vacío! Le dieron codornices. ¡Ah, pero por lo menos en Egipto, allá no daban pescado! ¿Será que actuamos iguales? ¿Será que actuamos igual que el pueblo de Israel en aquel entonces, cuando estaban en Egipto? Que recibimos y recibimos del Señor y no nos damos cuenta que la salvación únicamente la obtenemos por un favor inmerecido. Usted no y yo no hemos hecho nada para merecer la salvación, solamente por la gracia de Dios. Mire, Jesús dice allí en el versículo 29 donde acabamos de leer, esta es la obra de Dios, del griego ergón, que significa que es obra de Dios, que no es obra de hombre. Estemos claros, esta es la obra de Dios. Es obra de Dios, no de los hombres, no importa lo que usted haga. Ahora sí, nos hace merecedores de ella cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y recibimos al que Él envió, a ese pan que vino del cielo, a Cristo Jesús. A Jesús resucitado. Creamos en su Hijo que Él lo envió. ¿Recuerdan qué dice Juan 3.16? ¿Cuántos se saben Juan 3.16 de memoria? Es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más. Es el deseo de Dios. Que creamos en Él, pero cuidado en qué manera nosotros creemos. La palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no se relacionan con Él. Lo que la palabra de Dios quiere decir allí cuando dice crea, para que todo aquel que le reciba, para que todo aquel que se relacione con el Hijo de Dios, entonces pueda tener la vida eterna. Sepa que solamente y únicamente en Cristo Jesús podemos obtener la vida eterna. El libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ni por el pastor Emilio, ni por el pastor David, ni por Chusito, ni por Miguel, ni por Edgar, ni por el hermano Javier siendo el superdiácono, se encuentra la salvación solamente en Cristo Jesús. Es un regalo inmerecido. Tenemos que celebrar, tenemos que vivir llenos de gozo por eso, sabiendo que solamente por eso. Mire, si queremos disfrutar y experimentar ese pan que Dios envió del cielo, nunca, nunca debemos dudar de Dios. Nunca. Esta gente dudaron de Él. ¿Cómo yo lo sé? En el versículo 30 aquí dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Esta gente estaban dudando de Él. Cuando Jesús dijo que creyeran en el que el Padre había enviado, las personas debieron entender que era el Mesías, que Él era el enviado de Dios. Pero la gente no estaban entendiendo esto. Es que tenían ceguera espiritual. Ellos no estaban mirando la verdad de Dios. Ellos no estaban mirando lo que Dios estaba revelando, que estaba enviando al Mesías, que estaba enviando la salvación del mundo. La salvación espiritual. Ellos lo miraron como una salvación física únicamente. ¿Y qué hicieron ellos? Dudaron de Él. Nos damos cuenta. ¿Por qué me doy cuenta que dudaron? Le pidieron señal, no creían en él. Usted sabía que hay mucha gente en la iglesia hoy en día que no cree en Jesús. Pastor, como sí, mucha gente no cree en Jesús. Mucha gente dice, pastor, yo soy un hombre que tengo una fe. Pero tan pronto viene cualquier situación pequeña, ¡pum! Lo debilita. Le hace como a Superman con la kriptonita, lo vuelve nada. ¿Se acuerdan de Superman? A mucha gente le sucede así. Mucha gente duda. Mucha gente, Señor, ¿por qué hiciste? Señor, si verdaderamente tú es gente en la iglesia, no en la iglesia ahora, estoy hablando de otras iglesias, ¿me acuerdan? Mucha gente duda, mucha gente en la iglesia no cree en Jesús verdaderamente y es penoso. La razón por la que muchas veces nos acercamos a una catástrofe espiritual, aún estando en la iglesia, es porque no conocemos a Jesús, al Jesús de la Biblia, porque no nos alimentamos de Él, porque no nos alimentamos del pan verdadero que Dios envió. Mire, sepamos de dónde viene el pan verdadero para que podamos conocerle. El pan verdadero dice allí en los versículos 32 y 33. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sabe cuál es el verdadero pan del cielo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna. Ese es Cristo Jesús. Había una tradición judía, mire, donde creían que el Mesías haría caer maná del cielo, así como ellos creían que Moisés había hecho. Moisés no hizo caer maná del cielo. Quien proveó el maná fue Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4 al 15, nos enseña esto. Claro, es cierto, Moisés oró, pero ¿quién proveó? Dios. Dios es el único que nos puede proveer. Y hay que saber que nuestra provisión viene de Dios. Mucha gente dice que no tiene que ir a la iglesia, que no necesitan de Dios porque tienen todo lo que necesita. Dios se lo proveó. ¿Sabe usted? Él es el único que provee. Él es el único que provee. Y mucha gente se equivoca en esto. Miren, la gente había tergiversado, había cambiado la verdad. Y Jesús tuvo que corregirle. El maná no había venido de Moisés, sino que fue Dios quien lo proporcionó. En el versículo 33 ya lo leímos, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. El verdadero maná, el verdadero pan de Dios, y viene de Dios y no de Moisés. Moisés no podía ofrecer la vida que solamente te puede ofrecer Dios mediante su Hijo Jesucristo. Nadie, vuelvo y te repite, te puede ofrecer lo que solamente Dios te ofrece a través de su Hijo. Nadie. Es por eso que, mire, es por eso que solo Dios provee el verdadero pan. Es por eso que solamente Dios. Dios desea que seamos saciados del pan verdadero. Dios desea que seamos saciados. Dile que está a su lado. Dios desea que seamos saciados del pan verdadero. Dios desea que todos salgamos de aquí hoy saciados. Mire, Dios desea que seamos saciados de esa necesidad espiritual que todos tenemos. No importa, vuelvo y le repito, todo lo que usted logre acumular en esta tierra. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre? Escuche esto. Ganar el mundo entero si perdiere su alma. Había mucha bulla esta semana con la lotería. Yo escucho siempre la noticia en la mañana. Y escuché que había, no, ni recuerdo qué cantidad. Y la gente estaba alborotada. Vuelto loco. Porque querían sacarse la loto. Pero no muchos se enfocan en buscar de Dios. Estaba en la tienda toda abarrotada, filas afuera. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de eso? De que la gente no está loca por alcanzar la vida eterna. Miren la iglesia. Si igualmente el mundo le pusiera el interés a lo espiritual que le ponen a lo terrenal, esto aquí estuviera lleno de sillas, tal vez gente parada por ahí detrás. El mundo se enfoca más en lo material que en lo espiritual. Gracias a Dios, y yo espero que así sea, que la iglesia de Dios no sea así. Que la iglesia de Dios esté aquí por una razón correcta. Que sea por acercarse, por tener una relación con el Hijo de Dios. Que sea verdaderamente porque queremos tener coinonía con Cristo Jesús. Porque queremos alimentar, saciar esa hambre espiritual que solamente Cristo Jesús puede saciar en nuestras vidas. Tu pareja se va a ir. O tal vez te vaya tú primero que yo. Tus hijos se van a ir. O tal vez te vaya usted primero.
todo, todo en esta tierra se va a quedar. Lo único que se va es nuestra alma, y es por esa que tenemos que trabajar, buscar ser saciado del pan espiritual. Mire, vuelvo y le repito, esta gente estaban buscando el pan, pero Jesús enseña que no solamente de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es pan espiritual. Esto es alimento para nuestras almas. Nadie te puede decir, te va a hacer daño espiritualmente esto. Le va a hacer daño a tu salud espiritual. Al contrario, mientras más te alimente, más te vas a fortalecer espiritualmente. Mientras más te alimente de este pan, mejor va a ser tu salud espiritual. Mientras más te alimente, más hombre grande de la fe vas a ser. Y ese es el problema. No queremos alimentarnos de este pan. Preferimos, mire, saciarnos, hartarnos del pan físico, como dicen. Pero no queremos saciarnos de este pan. Este viernes tuvimos una actividad con los jóvenes. Igual que estuvieron ustedes aquí también. Allá tuvimos también algo en Chalmé. Hicimos un círculo a través de toda la iglesia. Y estábamos jugando lo que le llaman la papa caliente con la pelota, ¿va? Y poníamos una musiquita y bien, estábamos pasando muy bien. Y disfrutamos, pero al final de cuentas me dio tristeza. Disfrutamos el momento. Qué triste fue ver que los jóvenes de la iglesia conocían más de la Biblia que los adultos de la iglesia. Qué pena, qué tristeza me daba a mí cada vez que alguien viejo en la iglesia simplemente que recitara un versículo, y si se acordaba, mencionara la cita bíblica, sí podía, pero tan solo el versículo. Y mucha gente sabe que hacía, cuando apagaban, yo me siento solo. No sabían siquiera un versículo de la Biblia. No sabían ni un versículo. Me llamó la atención que uno de los jóvenes rápido tiró, lo tenía en la boca cuando le tocó la pelota. Jesús lloró. El versículo más corto, pero no importa, dijo un versículo. Lo dijo. Estos jóvenes están bien. Yo me quedé. Mi sobrino Joshua, mire que anda con un pajoncito así como el del pastor, medio loquito, pero déjeme decirle, me dejó sorprendido cuando rápido recitó uno con cita bíblica. Hasta lo cargaron, lo besuquearon y todo. No hubo casi ninguno. Llegaron unos jóvenes nuevos, pero que visitan otra iglesia, lo habían invitado a ellos. Y hasta esos muchachos compartieron un versículo bíblico. Y los adultos estaban llenas todas las bancas. Teníamos el círculo. Y si le caía a usted y no decía nada, tenía que sentarse. Estaba llena la banca de los adultos. Los jóvenes toditos estaban todavía en el círculo. Seguían jugando. Me daba gozo lo que estaba pasando, pero a la vez me daba tristeza. ¿Cómo es que el pueblo de Dios no quiere alimentarse de este pan? Mucha gente dice, ay pastor, pero es que Dios no me habla. ¿Cómo no te habla? Él desea hablarte, tú eres quien no está dispuesto a escucharle. Si no agarras tu Biblia, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Estoy pasando por unos problemas, pastor, y no encuentro. Claro, no vas a encontrar porque no viene el manual de la vida correcta. Este es el manual de nuestra vida. Aquí están las instrucciones para la vida eterna. Pero no nos acercamos a ella. Hay una canción que a mí me encanta en inglés, de David Crowder. Se llama Letras Rojas. Cada vez que yo escucho esa canción, mi corazón, mire, se llena de alegría porque me acuerda, por ejemplo, en esta Biblia, lo que tiene Reina Valera, las letras rojas, ¿de quién son? Wow. Esa canción a mí, desde que yo la escucho, me dice, ahí está la canción de papi. Y ya, otra vez a repetirla, no importa, me encanta, me llena de gozo. Porque yo sé de quién se tratan esas letras rojas, de mi esperanza de vida eterna, del pan que descendió del cielo para darme vida eterna, para darme salvación. Y debe llenarme de gozo cada vez que yo me acerco y escucho la palabra de Dios. ¿Cuántos disfrutan, como yo le decía esta mañana, un desayunito de un pancito caliente? ¿No le gusta a ninguno el pan caliente de desayuno? No tenga miedo, no, a mí también, aunque ya no puedo mucho, pero también. ¿Cuántos disfrutan en la mañana agarrar su Biblia con un cafecito al lado y alimentarse de este pan espiritual? Eso no tiene precio. Eso yo no lo cambio por nada en el mundo, por nada. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Cuál es el problema? El problema está en nosotros, no está en la palabra de Dios, que no buscamos alimentarnos del pan de vida. El problema está en nosotros, que tan pronto hay una actividad en la iglesia, ponemos todas las excusas del mundo para no venir a la iglesia. El domingo nos dicen, ¿quieres trabajar un dinerito extra? Y preferimos escoger el dinerito extra que la alimentación espiritual el domingo. Yo entiendo que a veces pues no toca. A mí me toca a veces trabajar domingo, créeme. A veces me toca. Tengo que ir a trabajar, ir a predicar y regresar al trabajo. No porque yo quiero. Es mi responsabilidad. Es un compromiso que tengo que cumplir. Y en orden para mí poder continuar con mis labores eclesiásticas, tengo también pues que cumplir con ello. Gracias a Dios tengo la bendición que me permiten salir y regresar. No porque yo quiero. Pero de ahí a que me den a escoger a mí, no te creo, Chele. El domingo no. Me puede decir, te vamos a dar $1,000,000. Quédeselo. Esto no tiene precio. $1,000,000 no es nada comparado con la palabra de Dios. $1,000,000 no se compara con lo que yo recibo cada domingo. Cada vez que uno de los hermanos en Cristo viene y me da un abrazo. Y me dice, Dios le bendiga, pastor. Cada vez que yo tengo coinonía con los hermanos en Cristo. Cada vez que tengo coinonía con la palabra de Dios. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Mire. Dios desea que seamos saciados de la palabra, que seamos saciados de ese pan espiritual. ¿Saben por qué Él desea que seamos saciados? Porque el pan verdadero provee la vida eterna. Esa es la razón por la que Dios desea que seamos saciados. El pan que Dios provee, es el único que provee la vida eterna. ¿Sabía usted? Es el único. El pan de vida significa pan que provee vida, pero no una vida limitada, sino una vida por la eternidad. A eso se refiere aquí. Mire, el maná dejó satisfacción de necesidades físicas de la gente por un tiempo, y Jesús puede satisfacer sus necesidades espirituales para siempre. ¿Ven la diferencia? El problema es que nos enfocamos tanto en lo material y no en lo espiritual. Ahí es donde está el problema. Mire, acuérdese, el pan que provee vida es el maná. El pan que provee vida se llama Cristo Jesús. Esa vida está disponible para todo aquel que esté dispuesto a creer en Él, recibirle y relacionarse con Él. Él mismo le dijo que el pan del cielo, que el pan de vida es aquel que su Padre envió. Y ese pan de vida, déjame decirle, usted no tiene que preocuparse, no le va a hacer daño espiritualmente y físicamente mucho menos. Más bien es saludable. ¿Cuántos aquí ayunan tan siquiera una vez a la semana, al mes? ¿Sabe que el ayunar nos ayuda físicamente? Y espiritualmente ni se diga. Entonces, ¿por qué no estamos buscando del pan que puede saciar, satisfacer nuestra necesidad espiritual por la eternidad?
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.